Ventana Económica. Un espacio que le permitirá seguir de cerca las transformaciones de la economía cubana con informaciones, entrevistas, comentarios y opiniones.
El artículo 19 de la Constitución de la República de Cuba expresa que el Estado dirige, regula y controla la actividad económica, conciliando los intereses nacionales, territoriales, colectivos e individuales en beneficio de la sociedad. Señala que la planificación socialista constituye el componente central del sistema de dirección de desarrollo económico y social. Lo proyecta y conduce de forma estratégica, previendo los equilibrios pertinentes entre los recursos y las necesidades. De ahí la importancia de potenciar ingresos al presupuesto, mantener disciplina contable en las entidades, el efectivo control de precios sobre algunos bienes y servicios a la población. Estos temas, junto al ordenamiento monetario que requiere el país, que se espera para el presente año, han sido comentados por la ministra de Finanzas y Precios en espacios televisivos a todo el país. Tener una mayor cultura individual y colectiva sobre todo ello para ser más eficientes es lo que convoca el gobierno. Tanto en lo económico como en lo social, se insiste que Cuba no aplicará políticas de choque. ¿Quiere conocer más detalles? Acompáñenos. Les recuerdo que a pesar de un 2019 complejo por la falta de financiamientos y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos con nuevas medidas para asfixiar al pueblo, el Estado cubano decidió un incremento salarial al sector presupuestado a mediados de año. La efectividad del control de precios de determinados bienes y servicios a la población fue una de las acciones para hacer válido ese incremento. Así lo explicó Maisy Bolaños Juez, ministra cubana de Finanzas y Precios.
La medida vino en el momento que hacía falta que viniera. Y eso demandó realmente un esfuerzo muy grande de todas las autoridades, funcionarios, no solo del sistema financiero, sino también las autoridades locales, del gobierno central, porque además hicimos un incremento a mitad de año. Y por tanto hubo que redireccionar todos los presupuestos y al propio tiempo tomar medidas para controlar que los precios no coadyuvaran a una inflación al corto plazo, es decir, a una inflación inmediata. Por tanto hubo un esfuerzo muy fuerte, sobre todo en primer lugar en captar los ingresos y en cumplir un estimado de ingresos que permitieran contar con las fuentes para respaldar ese incremento salarial que en un semestre representó más de 4.300 millones, porque además recordar que también se incrementaron pensiones. Y por tanto estamos hablando de 4.300 millones más de gastos que no estaban planificados.
Otro asunto importante y novedoso que potencia la Constitución aprobada el pasado año son los presupuestos territoriales que se aprueban en las asambleas municipales aun cuando exista un presupuesto central. Bolaños Weiss así lo detalló.
A partir de la nueva estructura que adopta el gobierno, los gobiernos territoriales, pues que cada municipio y que cada asamblea municipal integrada por esos delegados municipales, pues aprueben el presupuesto. Ahora, ese presupuesto que se aprueba en una asamblea municipal por sí mismo, como plantea el forista, no puede surtir efecto. Y por tanto, por ejemplo, hay que desagregarlo a nivel de cada sectorial. Cuando digo sectorial, digo, por ejemplo, en el sector de educación, pero no solo a la unidad presupuestada de educación, sino que después esa unidad presupuestada tiene que desagregarlo en sus niveles de gastos y aportes según los destinos aprobados en cada centro de costo, en cada escuela, en cada entidad que participa en el proceso educativo. Así también los presupuestos de la salud, los de cultura, incluso los financiamientos del sector empresarial.
Lo importante es que cada trabajador conozca la cantidad disponible para gastar y su destino. El impuesto sobre las ventas es una de las principales fuentes de ingreso de los territorios. De ahí que las entidades deben cumplir con el plan de circulación mercantil minorista a la par de aumentar las ofertas, buscar una mejor gestión económica, incentivar la industria local y los encadenamientos productivos. Otra fuente que apoya el desarrollo municipal es la contribución territorial del 1%, la cual por sí misma no resuelve las demandas y necesidades que recaen en el presupuesto central y de los municipios. Se impulsa que sea la estructura más robusta, donde se materialicen los servicios de círculos infantiles, escuelas, proyectos culturales, actividades deportivas, recreativas, de la comunidad y otras. Los gobiernos locales tienen la responsabilidad de definir bien claro los destinos de ese apoyo que ofrecen las empresas.
Y esta contribución territorial, como su nombre le indica, está destinada a contribuir al desarrollo económico de ese municipio. Y cuando nosotros hablamos de desarrollo económico, no es que desconozcamos el que esa contribución tiene que tributar también al desarrollo social. No todos los municipios son iguales, no todos los municipios tienen las mismas características en los sectores, en el desarrollo de los sectores de la economía, y por tanto eso permite también que los gobiernos tengan que ir adaptando ese aporte de la contribución territorial y su destino en función de las necesidades propias y de las estrategias del desarrollo local e integral de ese municipio. Y sí tiene que haber control, y creo que es muy importante lo que se ha planteado del control popular.
Importante tema abordó la titular de Finanzas y Precios: el impacto de la dualidad monetaria y cambiaria en Cuba, que indiscutiblemente afectan el presupuesto del Estado.
El país, desde los acuerdos arribados y los lineamientos del séptimo Congreso, se ratificó trabajar aceleradamente en el ordenamiento monetario, financiero y también fiscal, precisamente porque estamos hablando de impactos en sobre todo en la formación de los costos, en la valoración objetiva de los costos reales, de los cuales el presupuesto también accede y tiene que adquirir bienes y servicios para el consumo social y para la financiación sobre costos, sobre la formación de valores de precios, precisamente la formación de precios, sobre que están impactados por la dualidad monetaria y cambiaria, y el ordenamiento monetario que, como se ha dicho, por la dirección del país está en avance sus estudios, está en avance y validación los diferentes temas, porque es un proceso complejo, porque es muy integral e integrador, porque no solo tiene como objetivo resolver la unificación monetaria y la unificación cambiaria, sino también integrar la solución de determinados procesos y temas que necesitan un ordenamiento financiero en el país, como es el caso del tema de los salarios, de como es el caso del tema del ordenamiento también del sistema fiscal. Es decir, son tareas muy complejas que además tienen que integrarse, aplicarse de manera paulatina, de manera sistémica, y por supuesto, como ha ratificado nuestra dirección del Estado del Gobierno, con la menor afectación a la población. Y realmente yo creo que es importante que transmitamos esa seguridad a la población, que además ha sido siempre la recalca en nuestros máximos dirigentes, de que en su momento se darán las informaciones oportunas, insisto, también minimizando los efectos a la población.
Ventana económica.